De su mujer y su bebé. Los del ISIS intentaron captarlo en Raqqa, huyó a Turquía, pasó por Grecia y ahora deambula por Barcelona.
Sí, esto como entre la Turquía, antes sería Turquía, me quedo 4 años en Siria, en Daraa, en una ciudad cerca de Jordania, para escapar a Jordania a mi familia. Pero al final no sigo, quedo en Daraa y luchar. Mierto Damasco, como el Jolán. Y me quedó ahí como 4 años, luchando. Y me disparó 4 balas y fui a Jordania. Me quedó en Jordania hasta el 2015, el mes 3, y vuelto a Siria.
Bueno, estábamos hablando de lo que comentabas antes, ¿no? Lo que parece que el conflicto bélico con Siria ya no está de moda, ¿no? Como te comentaron.
No, joder, dicen la moda ahora para Ucrania, porque Siria ya tienes 12 años con guerra. Ahora paramos y miramos Ucrania, porque ahora es la moda para Ucrania. Y mi bueno, es muy fatal.
Siria no tiene que entrar en la OTAN, no, a lo mejor no interesa, no tiene los recursos que tiene Ucrania, o el partido que se le pueda sacar a la guerra entre Ucrania y Rusia, la diferencia, me refiero. Y de ahí, pues que no... ya los medios de comunicación no se le transmite nada sobre el conflicto sirio. Y bueno, pues que también es un conflicto, que sigue muriendo gente represionada y bueno, y represaliada, que diga, perdón. Y es una guerra y al final la paga siempre el pobre.
Y siempre paga el pobre la guerra, para eso. Como. Yo salí como en de Siria en 2016. Después de la guerra. Antes de la guerra de Ucrania, que salió el 2016. Y como Ucrania empezó hace un año su guerra, Siria mandó gente a Ucrania a luchar con Rusia. Mm. Tengo algunas familias de niños enfermó a ir a Ucrania a luchar. Mm. Y siempre paga el pobre, o en Europa, la moda para Ucrania, para
sí. La guerra. La guerra también tiende de clases, está en el problema. Y bueno, y ¿con qué edad empezaste a combatir?
¿La guerra?
Sí.
Pues 13, más o menos. 13 años.
Muy joven.
13 años.
Sí. Y pasó la primera persona, mató y quedó como en mi mente como 3 días sin dormir. Imaginándola cómo estaba corriendo, si cómo disparó yo, la primera persona.
Pasaste también por las manos de ISIS, ¿verdad?
El manos de ISIS pasó porque si no iremos con ellos, matan. Entonces dijimos, vale, vamos, hacemos un plan, iremos con ellos, y aquí manera o aquí segundos podemos escapar, los escapamos. Para ellos juzgarme contra muertes porque yo escapó de ellos. Porque no me gusta matar gente, si no me gusta matar gente, si cortar manos y cortar dedos. Y
no, al final es una supervivencia, ¿no? O sea, es o mato o me matan.
Claro.
O sea, es que no te queda otra opción. Yo recuerdo a mi abuelo que contaba la historia de que él estaba en el campo, en el tiempo de la Guerra Civil. Él estaba en el campo y le vino un camión de la República y se lo llevaron a combatir a la Batalla del Ebro. Era la Quinta del Biberón. Eran también, mi abuelo tenía 15 años por entonces. Y le vino los republicanos como le podían venir los nacionales en tiempo de la Guerra Civil España. Entonces, incluso algunos se cambiaban de bando. Y él lo que me decía es que yo no tenía ningún tipo de interés político. O sea, simplemente yo era un campesino y o me iba o me mataban.
La cosa no es como la cosa política. No es como contra los países. Es como con guerra civil. Es como cada persona, tu familia, cada persona es en un grupo diferente. Donde por ejemplo es mi familia, yo y mi tío como anarquistas.
Claro.
Y los otros con dictadura, los otros con ISIS, los otros con el Kurdish. Entonces si matan entre ellos. No la cosa como Ucrania y Rusia. Vale, acepto. Es como dos guerras para petróleos.
Entre dos países.
Entre dos países. Es como la guerra mundial. Cada persona mata al otro. Es igual en pasó en Siria. Estamos ahora como 12 años.
12 años de conflicto ya.
El 15 de marzo del 2011.
Uf, alucinante.
Sí, yo no sé por qué compensa alargar tanto las guerras, porque sé que aquí hay intereses, por eso lo digo. No, es que no ven el sufrimiento de los pueblos y no buscan ningún tipo de solución, lo que me dicen muchas cosas. O sea, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, ahora estás aquí y bueno, ahora el problema es que te tienen desamparado el Estado totalmente, ¿no? Como refugio de conflicto.
No, yo de verdad, si sabía esta Europa, yo vuelvo a la guerra de Siria mejor. Si yo sé esta Europa, yo no vengo a Europa. 5 años en la calle, sin trabajo y sin ayuda, y no tengo cuerpo jodido, ¿sabes? Tengo 8 balas. Y salí 2 veces en el periódico y no puedo coger papel. ¿Por qué estás aquí?
Porque claro, ¿qué tipo de ayuda has recibido al llegar a España, a Cataluña?
Ni una.
Ninguna ayuda.
Ni Caritas, ni Cruz Roja, ni nada. Sí, me cogió ayuda de como Centro Cubas, de una casa comunidad en Garrocha, en Olot, se llama Lunta. Viví allá 2 años y medio. Y como casas o cubas, sí. O como voluntarios, tengo un amigo de Siria. Cada vez ir a su casa, él conoce gente, si me da como 50 euros como para tabaco, para como comer, ¿sabes? Estoy 5 años sin trabajo.
Claro, a livello solidale la gente ti ha aiutato, però lo recurso non ti stanno aiutando per nada.
No, perché non sono ucraino, sto di
Bueno, también se ve che hay mucha parte de la palabra dada entonces por, no me acuerdo ya, estamos hablando del 2016, ¿verdad?
17.
¿Qué gobierno había entonces?
15 de octubre.
El 2017...
Mariano Rajoy.
Estaba Rajoy, sí.
Mariano Rajoy. Bueno, sí, yo me acuerdo que yo soy de Madrid, pues había muchas pancartas de apoyo a los refugiados, tal. También había polémica porque había gente que estaba en contra de tanto asilo, según ellos, por conflicto. Estoy hablando de la extrema derecha, claro. Y bueno, y de eso me acuerdo. ¿Qué se prometió y qué no se está cumpliendo?
Mira, sobre el problema de los refugiados, hay dos
tiempo de los refugiados.
Sí.
El del 21 de marzo del 2016, el día llegó yo a Europa, paga dinero para cuatro puertas de Europa, porque Europa tiene cuatro puertas: Turquía, Italia, España y Bielorrusia. Entonces, como Turquía, la primera puerta de Asia, de refugiados de Siria, de Pakistán, Afganistán, todos estos, tienes de Grecia, Serbia, Macedonia, Hungría, Croacia, Nemza, hasta Alemania. Hay más de 6 millones de refugiados o más, ¿vale? En el camino. Entonces, Europa paga dineros para Italia y para Turquía, para cerrar las fronteras, porque no entra ni un refugiado. Si tú entras el marzo, el 21 de marzo de 2016, te quedas en el país donde llegaste, en Turquía, en Grecia o en Italia. Entonces, como yo llego a Grecia y ponemos en un campo refugiados, tengo algunos vídeos con Médicos Sin Frontera en Grecia. Quedamos en un campo cerrados como más o menos 6 meses en la isla Samos. Luego cogemos un documento como la cruz roja, no, como la tarjeta roja. Es una para poder viajar en estos. Yo cogí estas tarjetas y guardarla en Grecia, en Atenas, y fui caminando hasta Alemania.
Caminando porque no podías, por leyes, cambiar de país.
No quiero coger el documento en Grecia porque quiero ir a mi familia en Alemania. Tengo a mi tío en Alemania y su pareja, y sus niños, tengo algunas familias. Y no la vi desde 2010. Dice, vivo con ellos y ahí en Alemania hay muchas ayudas de refugiados. Entonces fui caminando hasta Alemania, me quedo en Alemania una semana. Como entramos a la Cruz Roja, ¿cómo se llama esta? A la Cruz Roja para hacemos los documentos. Preguntan, la primera pregunta, ¿de dónde viniste? ¿Grecia o Italia? Y yo dije, no, Grecia, aquí.
Sí, van ahí como... está mal la expresión y es que es lo inhumano, ¿no? De la entonces, situación que comentas, pero es que es un trato como si fueran ganado.
Coge
o sea, unos aquí a un lado, otros aquí a otro lado,
claro.
Te tienes ahí parado, lo mínimo para sobrevivir, o sea, es que conforme vas hablando, bueno, nosotros que también pues conocemos la historia de nuestros ancestros, ¿no? De cuando tuvimos el conflicto hace años aquí en España con el golpe de Estado contra el gobierno democrático de la República, ¿no? Y como miles y miles de ciudadanos de este país se tuvieron que emigrar, pero algunos pudieron ser acogidos, por ejemplo, en México, en Argentina, bueno, en Latinoamérica, pero otros tantos de los españoles se quedaron encerrados en campos de concentración en Arles, fueron maltratados, los utilizaron para luego luchar contra el fascismo, contra en la Segunda Guerra Mundial, sí. Luego no apoyaron para acabar con la dictadura que se quedó en este país. Y la falta de memoria que tiene este país o que tiene Europa a la hora de empatizar con personas que en otros momentos históricos han pasado por situaciones similares, muy similares, porque al final, o sea, tú te encuentras en tierra de nadie, solo, como tú bien has comentado otras veces, con heridas de guerra, con una bala incluso que tienes ahí, que no te la pueden quitar, con una...
cerca del pulmón.
Claro.
Muy cerca del pulmón.
Con una diversidad en un brazo, y no se hacen cargo, ni de ti,
de nada.
Ni se hacen cargo de la gente que está muriendo todos los días en el Mediterráneo. Y ya no los que mueren en el Mediterráneo, sino los de antes de llegar al Mediterráneo, porque en todo el proceso migratorio, ¿cuántas personas no han caído? Y bueno, en nuestras calles, ¿no? Lo que estamos viviendo en los barrios. No hace falta hablar del Raval. O sea, de cualquier barrio, cada vez hay más gente sufriendo situaciones de exclusión social. Bueno, es que tu relato, ¿no? Al final... Es un ejemplo para visualizar, ¿no? El cómo hay unos intereses que yo no alcanzo a entender cómo podemos llegar a estos niveles de de inhumanidad y que, como tú has dicho, es que además llegas a España y las entidades que más te ayudan son desde el altruismo, desde el voluntariado, desde tu paisano, desde centros sociales ocupados. O sea, hostia, eres una persona que, bueno, cuéntalo tú, todas las profesiones que tienes.
Familia pastor y mi padre trabajaron en Jordania, hace cerámicas, toda la vida. Nació como mi padre en Siria para trabajar como 4 meses en Jordania, 3 meses en Siria, como coger las tonradas del trigo, de las comidas del campo. Luego en el verano fuimos a trabajar y estamos pastores en la familia, ¿sabes? Tenemos todo perfecto en Raqqa, donde vivimos.
O sea, tienes un conjunto de saberes y no tienes la oportunidad de poder llevarlos a cabo. Porque simplemente porque ¿cómo está tu proceso de conseguir la documentación? A ver, ya. Es una pregunta que la verdad que, pero bueno, más que nada para que la gente entienda, ¿no? ¿Cuántos años llevas en España? ¿Y cómo está tu proceso para conseguir la documentación? Para que la gente se haga a una idea.
Vale. Yo llego a España el 15 de octubre del 2017. Y yo como llego el primer día a Europa, ya dije antes, lo obligatorio a mí acogerlo en Grecia. Entonces, tengo un pasaporte griego, pero no es pasaporte personal. Es permiso para viajar. Está muerto, no tienes más tiempo. Y el de él también. Entonces ahora me faltan a mí, para seguir el permiso de trabajo, necesitas contrato del trabajo. Y para tengo el contrato del trabajo, necesitas el contrato... O ir a Siria a buscar un papel de Siria.
Claro, o sea, a ti te invitan a que vayas a Siria a coger un papel.
O traerme un papel de allá, de Siria. Vale, entonces, yo no puedo ir a buscar este papel. Estoy abajo del militar obligatorio.
Si vas a Siria, tienes que ejercer como militar.
Obligatorio.
Obligatoriamente.
Y estoy ahora en la bajada. Estoy ahora en la busca. Están como buscando a mí para ir al militar obligatorio.
Exacto. O sea, si vuelves, tienes que hacer el militar, sí o sí.
Sí o sí o sí. Porque yo antes lucho contra ellos. Ahora sería militar, voy a ser cárcel, porque yo lucho contra ellos antes, está bien. Entonces, si yo ir con estas heridas que tengo, entonces ellos saben, no tonto, que ya tú sabes, yo lucho contra nosotros. Entonces, yo voy a ser la cárcel toda la vida.
Claro.
Bueno, es que nos quedamos ahí un poco sin palabras.
Yo le quería hacer una pregunta a Moja, y es si a día de hoy tienes presente la guerra. A día de hoy, o sea, tienes, yo qué sé, topicazo, ¿no? Sueñas, recuerdo, supongo que es un mogollón, todo lo que conlleva una guerra, no me lo puedo imaginar, no me puedo poner en tu piel porque es una guerra, no está en una guerra. No sé lo que qué sensación puede ser porque y qué sensación te deja en la vida.
Mira, es un poco difícil. Pero si tú todos los días estás sin papeles, pensando en papeles, pensando del trabajo, pensando cómo puedo comer hoy, ¿sabes? ¿Cómo puedo buscar para seguir esto hoy? No está bien, tú sueñas con la guerra. Entonces tú también el pensamiento está, quiero volver a la guerra, quiero volver. A mí yo todo el día pensando en esto. Quiero volver a tomar por culo, ¿sabes? Quiero volver, si muero a tomar por culo, porque aquí 6 años sin nada. Entonces, soñando y tengo ganas y todo, ¿sabes? Está bien difícil.
Pero no ves una salida en algún momento.
No. O la pareja de hecho, pero también tarda 3 años. La pareja de hecho. No. Tarda 3 años. 3 más 6 son 10 años. 10 años tirada de mi vida. Entonces, tirando 10 años de mi vida así en el aire.
¿Qué necesitarías para que cambiara esta situación?
Yo estoy buscando, yo no quiero ayuda del país España, me ayuda de discapacidad. Yo no necesito su ayuda. Yo solo quiero el permiso de trabajo para poder buscar mi vida. Yo, si una mano, yo no pasa nada. Yo puedo trabajar de que sea. Yo tengo experiencia en la vida, no tengo miedo. Ya dormí en la calle, vengo a caminar de Siria hasta Barcelona, Alemania. Tengo experiencia con todo, ¿sabes? No tengo miedo de la vida. Yo puedo buscar mi vida. Pero no puedo buscar la vida sin el permiso del trabajo. Yo lo prometo, ¿eh? No, yo firmo un papel. No sí, quiero sí. la ayuda de la discapacidad. No lo necesito.
Claro.
Yo lo firmo un papel del ayuntamiento. Dice, mira, no quiero tu ayuda.
Bueno, es que aparte de ti, siempre lo que normalmente piden las personas no son ayudas, piden derechos.
Es mi derecho.
O sea, son derechos como persona. El derecho a poder hacer una vivienda, el derecho a poder tener un trabajo, el derecho a poder tener una sanidad. O sea, no estamos pidiendo, nadie pide una ayuda. O sea, el que pide una ayuda es porque realmente la necesita. O sea, porque no se vale por sí mismo, pero la mayor parte de la gente, o sea, lo que quiere es partir de tener los derechos básicos garantizados. Y estamos viendo cómo cada vez el porcentaje de la población que los ve vulnerados, cada vez somos más. Y que la franja que hay de encontrarse en una situación de, entre comillas, normalizada, a encontrarse en situación de sin hogar, como estamos viendo, o sin tener, o malviviendo, porque ya no hablamos de sin hogar como dormir en la calle, estamos hablando de que hay tipos de sin hogarismo como el estar masificados en habitaciones o viviendo en pisos que se están cayendo a pedazos, el tener que comer siempre de los recursos y no poder hacer tú a una alimentación de calidad. Todas estas situaciones que realmente al final el centro es lo que hablamos, o sea, los intereses que hay detrás, ¿no? Es como si hubiera un interés ahí de mantener una parte de la población que esté ahí apartada para alimentarse otro porcentaje mínimo.
Yo aquí en España 5-6 años no tengo ningún problema con la policía, ningún problema con el... ni multa, ni problema con droga, ni sumo droga, ni bebo alcohol, ¿sabes? A veces me fumo un burrito, como tengo mucho dolor.
Muy lícito.
Tengo nervios y fumo a veces un burrito antes de dormir, para mí puedo dormir tranquilo.
Bueno, y hay quien toma, la mayor parte de nuestros abuelos están medicalizados con benzodiazepinas para dormir. O sea, que si tú, después de tu situación, de todo lo que has padecido, crees y consideras necesario fumarte un porro para irte a dormir, aquí el que te habla también lo hace. Y no he pasado por todo lo que has pasado tú. Entonces, es totalmente, vamos, o sea, no tiene ningún sentido ni justificarse por eso. De hecho, el otro día también lo hablaba con una, así hablando, ¿no? Cuando le comento a mi peluquera que yo consumo drogas, se me queda como diciendo, tú, sí, yo tomo alcohol todos los días. O casi todos los días. Ah, pero eso no es droga. Bueno, pues el alcohol es la droga que más mata. Claro. Entonces, al final, nada más faltaría que después de que todo lo que... De todo tu recorrido, de toda tu experiencia, vamos.
Blan, como yo siendo a ti, no tengo problema con la policía o con las drogas. Blan, como yo, en España, no vengo a buscar, a robar o... Vengo a médicos, ¿sabes? Quiero sacar la bala en el pulmón, quiero ir a un doctor para físico, ¿sabes? Quiero más, tengo mi... No puedo dormir del nervios que tengo con el corriente, ¿sabes?
Claro. Bueno, a ti te operaron del brazo, por suerte.
Sí, con el doctor...
Sí, doctor Jordi... Bueno, toda una entidad.
Sí, estoy fuerte con él, muy fuerte con él.
Y... Pero no se atreven a quitarte la bala.
No.
Porque corres mucho riesgo.
El doctor para la mano. Cabala. Doctor Cabala para el abrazo.
¿Dónde es la bala?
Él tiene una...
En el pulmón. Cerca del pulmón.
¿El pulmón de la bala?
Sí.
Entre el pulmón y el tórax tiene una bala. Y si le quitan esa bala, pues corre peligro de no poder contarlo. O sea, estamos hablando de que aquí hay una persona que tiene un recorrido de vida, una trayectoria, una experiencia suficientemente dura y dolorosa y vamos, o sea, y seguro que hay otras tantas, pero que no se le está prestando atención y que, bueno, que desde el lado oscuro del Raval creemos necesario de hacer esta demanda de, joder, prestarnos atención.
Siria existe, Palestina existe, existen muchos conflictos armados en este en este planeta, pues que represalian al final a la gente del pueblo, porque ellos deciden hacer las guerras. Porque tú al pueblo no le preguntas hacer una guerra, porque seguramente te va a decir que no quiere la guerra. Y de aquí vienen los nacionalismos, las cosas, las clases sociales, y al final pues se traduce en esta repercusión, ¿no? Y bueno, no sé, Moja, yo la verdad que, ¿sabes? Ole por ti, porque eso, esto que tal, y estar así como estás y llevarlo como lo llevas, es de tener mucho valor, dejando atrás todo lo que has dejado, ¿sabes? O sea que yo, sí, vamos, yo te daría la nacionalidad antes que a mí, fíjate, seguramente.
Ya te digo, y que a mí, por supuesto. O sea, de hecho, bueno, es que también aprovechamos, ¿no?, para lo que comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Queremos hacer también otro programa hablando sobre el racismo, sobre las personas que llegan a nuestro territorio, ¿no? Y bueno, tengo un amigo que estaba haciendo el examen para adquirir la nacionalidad española. Bueno, estoy seguro que la mayor parte de los nacidos en este territorio, llámese España, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, que se pongan a hacer ese examen, lo suspenden. O sea, ni los mismos nacidos aquí estamos capacitados para aprobar ese examen. Y bueno, darte las gracias, Mohamed, por venir aquí, por darnos tu relato, y seguiremos ahí.
No, la verdad, gracias a ustedes por cogerme aquí en tu micrófono, en tu silla y tu espacio. Muchas gracias.
Estás invitado a participar siempre que quieras aquí en el lado oscuro del Raval.
Exactamente, esto es para el barrio, esto es para defender el barrio, para la gente del barrio, y todo el que se sienta parte del barrio es del barrio, en realidad, porque todos lo hacemos, que todo vecino hace que surja de alguna manera y sea así de característico este barrio. Así que mira, es para vosotros, y aquí tenéis cuando queráis el programa para reivindicar lo que tenéis que reivindicar, contarnos como lo queráis hacer. Aquí estamos.
Muchísimas gracias.
De nada. Muchas gracias.
Como el segundo que ya transcurrió, como en el que oíste mi frase anterior, y ahora mi frase anterior es frase anterior, y ahora ambas son recuerdos. Podrás actuar igual un minuto después, podrás vociferar que lo volviste a hacer, pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue. Sí. Como una página que se pasó, como una flor que ya se marchitó. Como una foto que ya se tomó, como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero, y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. A veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquinita por doquier, fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser. Y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales, yo pensándote. Mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomando veo tu foto recordándote. Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme así. Hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí. Bye. Si alguien conoce el número del más allá, hágamelo saber para poder llamar a quien no está, aunque sea un momentico, por un minutico, para calmar este vacío infinito, triste y maldito, que me carcome hasta la sien inclusive, como una gota de kerosene en un pedazo de anime. Dime si sabes la forma de enviar una postal, un plano espiritual, comunicar que me siento muy mal. Me afecta pensar que no hay reencarnación, que no hay nada después de la muerte y la religión mintió. Pensar que no verás más a quien se marchó, decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió. Y espero estar completamente equivocado y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado. Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano. Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones, ni ansiedades, ni temores. Quisiera tanto poder verte de nuevo y corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. ¿A qué desventaja te da una vida? El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. No se sabe cuánto se quiere, a quién cerca está, hasta que se va. Irrefutable verdad, y es que de nada servirá gritar porque es mirando al cielo. Porque el corazón del señor tiempo es de piedra con hielo. El primer trago al suelo, algunos disparos al cielo. Y yo aquí, en estado de shock, sollozando de nuevo. Ya ni puedo odiar ni amar, estoy como cansado. Siento que no es importante nada por lo que he luchado. El humano es envidioso y codicioso por placeres, objetos y una sed de ser poderoso. Como si algo de eso cierra la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos va una vida querida. Que alguien me diga cómo coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda. Que alguien me diga quién conoce un trago más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta. Si tú que me estás escuchando crees que es joda, cierra los ojos un poco y piensa que a quien más se adora ya no está. Y tú tirado en el sofá después que el último que te dio el pésame a dormir se va. Valora, ama y adora mientras puedas, hazlo. Ahora es la mejor hora para ese cambio. Sal a dar importancia a esa insignificancia universal de tiempo y espacio en el sistema solar que llaman vida. Al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida. Al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. ¿Qué desventaja te da una vida? El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. ¿Qué desventaja te da una vida? El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo. Un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre. No sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va. Solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. Yeah,